3 de la tarde.
Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales comercializa aguacates y mangos a mercados nacionales e internacionales los 365 días del año. Su continua innovación en el uso de las nuevas tecnologías, junto a la confianza depositada en los mejores profesionales, les ha convertido en líderes de su sector. Reyes Gutiérrez, sanos por naturaleza.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Vive la magia de la Navidad en el Museo Carmen Thyssen. Déjate sorprender por nuestro Belén napolitano, coros navideños y actividades familiares. Inspírate en las exposiciones para encontrar regalos únicos en nuestra tienda y disfruta de una pausa en cafetería. Te esperamos en el Museo Carmen Thyssen.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Comienza el fin de semana de la mejor forma.
Con el ánimo de descansar y la intención de disfrutar.
Todo lo demás te lo da Canal Sur Radio en Buenos Días, Gente de Andalucía, con Mariló Maldonado.
Te propongo estar con gente interesante, escuchando historias que inspiran, enseñándote Andalucía, diciéndote lo bonito, ayudando siempre en tu búsqueda y, por supuesto, interesados por tu salud.
Buenos Días, Gente de Andalucía, con Mariló Maldonado.
Sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, ¿qué tal? Bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y 4 minutos de la tarde. Saludo especial a toda gente que va ahora para el trabajo, para esa gente abnegada que se incorpora a su puesto de trabajo y también a aquella gente que ya vuelve con otra carita de haber cumplido su jornada laboral y va de camino a casa, que tenemos muchos oyentes. Charo Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu.
Entre los muchos que nos escuchan, 63.000 en directo, 63.000. Más todos los que nos escuchan en podcast, tenemos muchos oyentes que nos escuchan desde el coche.
Pues tengo que decir una cosa, hemos recibido nuestro teléfono, que es el del consultorio, el teléfono para venir como público, perdón, el 670-947-154 para todo eso. Hemos recibido esta mañana un mensaje de un oyente que nos felicitaba, te felicitaba por el programa, a todos los del equipo. Y decía que estaba muy apenado porque desde octubre lo escuchaba por otra plataforma y no podía. Que intentaba por Canal Sur Mar, pero no nos encontraba. Entonces le he enviado el enlace de Canal Sur, de Canal Sur Radio, sí, la radio a la carta, y ahí tiene absolutamente todos los programas, todas las secciones, todo, claro que sí, para que lo escuche. Así que ese oyente, pues mira, ya le hemos alegrado el día de hoy.
Sergio Caro, niño de Luquelele, ¿qué tal?
Hola, muy buena. ¿Cómo también estamos? Quería saludar a los que tienen turno partido, que es de las cosas más feas, que nos escuchan. Muchos que no escuchan, que va al trabajo que viene, pero está del turno partido, que está ahora mismo en la hora esa chunga que tú comes y ahora te entra la morriña, y dice, no puede, otra vez, turno partido.
Y al Chano también.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que no tiene ni turno ni nada.
Que no sabe lo que es el turno.
Ni partido ni nada.
No tiene ni turno.
Nada, ¿qué va?
Nada. Chano, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿no? Aquí ya esperando que venga mi familia.
Ah, Vamos, espérate, le hice el árbol genealógico, ¿no? El otro día, sí. Pero qué familia, si usted la tiene todo en Cádiz, en la
Bueno, algunos viven en Puntales.
Ay, que no me puedo
Cádiz, es cortadura, ya, pues, no es el interior. Estamos esperando que vengan para el centro.
De Puntales serán los
Se desplazan ahora en Navidades.
Sí, claro. vale, porque yo todavía me acuerdo de esa tienda de campaña de herencia, de sus cuatro hermanos.
Mi padre Matías.
De su padre Matías, un nombre muy gaditano. Sí. Pero bueno, lo volveremos a escuchar.
Una tienda de campaña en la Rana Verde.
Y no puedo reír.
Montaito.
Bueno, que un detalle.
Pero los de Puntales, ¿quiénes son? Yo ya, Chano,
ya te lo diré, ya te iré contando.
Vale,
gente se vuelve loca con tanta familia.
Información, yo ya se me ha olvidado. Es que claro,
no, yo lo tengo muy presente, pero de todas formas, hay días, bueno, Yuyu, podemos adelantar que los días gordos vamos a recordar los días gordos de Navidad.
Sí, hombre, los días gordos de Navidad vamos a tener programas especiales con lo mejor de Navidad, pero del año.
Del año, sí.
Pero que os vamos a acompañar durante todos los días de Navidad.
¿Un día de verdad? Ni un día, claro. ¿En serio, Yuyu?
Ni un día.
¿Pero qué te pasa a ti? Tú no eras así antes.
Pero ya con la edad me está entrando el gusto por trabajar.
Uy. Mira, ya no se le han puesto los vellos de punta. Ya no se le han puesto los vellos de punta.
¿Ya no va a venir también?
Como hace reguera. Ese ala de la nariz, así como Pinocho. No, hombre, que hay que trabajar.
Este trabajo es muy gustoso.
Nosotros tenemos que sacrificarnos para que luego la gente escuche en su casa sus programas y tal. Ya está, ya llegará las vacaciones. Ya llegará.
Por Dios, todavía no queda nada.
Ya llegará.
No queda nada.
La Semana Santa.
Uy, calla, no llegará ya.
Eso
si no es ansiedad anticipatoria, que todavía no ha llegado ni las Navidades.
Bueno, no, pero que yo digo, pero que ya llegará. Yo no digo que ya llegará, que claro, en Semana Santa pues habrá viernes, ese es buen puente, Charo.
Para que lo coja.
Pero hay compañeros que trabajan aquí en Semana Santa, pero si no, jueves, viernes, sábado y domingo. Maravilloso.
Que lo coja para ellos. Este año, pero bueno, que Chano, entonces usted está dispuesto a venir todos los días de Navidad. Porque
yo vengo todos los días. Conmigo podéis contar todos los días.
Vale.
Sin problema ninguno. Yo no tengo nada que hacer.
Eso sí es verdad.
No tengo que pedirle permiso a nadie.
Bueno, usted no prepara la comida ni la cena.
Yo le echo un cable a mi suegra, la arcayata.
Ah, su suegra es la que lo hace, la pobre ahí. Todo bla.
Hace unas armónicas de choco que no veas.
No puedo reír, de verdad.
Habrá que verla haciendo la armónica.
¿Y con qué? ¿Le ponemos
el baile de los pajaritos?
No, tío.
No puedo, que me duelen los abdominales.
No, por Dios.
El baile de los pajaritos, a bailar. Y así.
De dos en dos.
De dos en dos. Se ducha antes.
Qué detalle.
Y está la depilada. No lo sé, usted ha visto
y hace su... unas armónicas de choco, que eso tiene una sustancia y qué rico está eso.
Ay. Sí, pero el choco es gordo, ¿eh?
El choco es gordo, pero no lo rociamos bien.
La albóndiga no deja, ¿eh?
La sopa de picadillo, que no farta.
Ay, qué rica, qué cosa más buena,
que no
farta,
la carne de chá.
Algo que pesque usted allí en la caleta se pondrá.
Sí, claro,
el choco, y luego los langostinos los cojo yo.
Eso sí, sí.
La tortillita de camarones, que parece una cosa, pero eso no, eso parece que es marisco de pobre, pero una tortillita de camarones, una
¿se acuerda lo que dijo la pescadera de Málaga el otro día? Que se comía los camarones, se lo comía crudo.
Claro, sí.
Pero eso me da cosilla.
Todos los pescados que yo tengo en mi casa, de que se sirve en la cena de Nochebuena, bueno, las coñetas.
Qué rico.
Los cangrejos moros, que tengo ya ahí un cubo lleno de cangrejos moros para cocerlo.
Madre mía, qué bueno. Pero estará congelado, claro, que si no eso huele.
No, los cangrejos frescos, los cangrejos moros los cojo yo el día antes.
Perdón, voy el día
antes por la mañana y los cojo.
Pero dejan ustedes, que lapa, yo no sé eso hasta qué punto.
Las lapas, los
burgaillos. ¿Eso no entra dentro de la ley? ¿Qué tiene que coger de eso?
Es una ley propia. Hay una ley propia en la caleta, me parece a mí.
No sé.
Habéis enterado, pero eso es una cosa de la Unión Europea.
A ver, ¿qué?
Eso es una cosa de la Unión Europea que limita, lo ha establecido. ¿No? ¿No? Ahora todo el que quiera. Hasta hace tiempo,
la gente se iba con la caña de pescar y pescaba donde le daba cada uno la gana y todo el rollo. Pues ya eso, ahora para hacer eso, desde hace un tiempo había que sacarse un carnet de pesca deportiva.
Yo lo saco siempre.
Ahora la Unión Europea, esto es en serio, la Unión Europea obliga a todo el que vaya a pescar deportivamente tener un calendario, una aplicación que te tiene que bajar, le tiene que poner en el móvil, y tú decirle que no va a pescar, pues le pone hoy no voy a pescar. Que voy a pescar, va a pescar, y tiene que apuntar lo que coge.
Chano, pues usted ahí tiene que sacárselo.
He cogido porque dice que las capturas de la pesca deportiva suponen un tercio de lo que pesca la hojana de la Unión Europea. Y tú tienes que poner todo lo que coge. Que va a pescar, por ejemplo, en noviembre, que ha cogido un resfriado, pues lo tiene que apuntar. He cogido dos mojarras, pues lo tiene que apuntar. Porque si vienen los agentes y te piden la aplicación y tú no apuntas lo que te han cogido, te pueden multar.
Jolines.
Así estamos.
Bueno, conociendo los pescadores, los fardones que son, llenan la aplicación esa en un rato.
Aunque sea mentira. Aunque diga, yo he cogido 14, pero lo he tirado al agua. La gente vacilando, enseñándose los móviles.
Yo lo tengo la aplicación, yo lo tengo puesto.
Bueno, Sergio, cierto que has sido tú también viral, y aquí también en la mañana de Andalucía don Jesús Vigorra y su equipo puso al personaje que vino la semana pasada, creo que fue a don Árbol de Navidad, don Árbol de Navidad, y te pusieron, ¿cómo te sientes? Que ser árbol de Navidad, eso tiene, claro, eso no puede serlo todo el mundo.
También estoy pensando que se me están acabando ya los personajes de Navidad, porque todos los años
tengo más. Un año eres bola, otro año eres reno, también de la figurita.
Mira, ya he sido el Grinch, he sido Papá Noel, he sido un pastorcito del portal, he sido el árbol de Navidad, he sido Jesucristo, fui un año también, parece.
Jesucristo, llegaste a ser el niño Jesús, ¿no?
No me acuerdo si fue
o ya en la Semana Santa, ya hubo crucificado.
Reno me falta. Oye, aquí le mandamos un saludo a uno de nuestros grandes oyentes, una de las grandes voces del carnaval, don Ramoni.
Por favor,
que viene de Curral de San Lucas y Chipiona, y nos manda un abrazo para todo el equipo.
Pues un beso. ¿Ya está? ¿Sale este año también?
Yo pregunto.
Martínez, ¿verdad que Martínez Ares sale ya este año? Por eso he preguntado, ¿Qué día? No sabemos.
Creo que va penúltimo, va de los últimos días. Sí.
Yo creo que no es desde los últimos también, yo no me acuerdo bien. Sí. Los primeros no es desde los últimos.
El primero canta el Sherry, el pobre.
El Sherry, bueno, el pobre.
El pobre porque no, porque digo el pobre porque cantar el primer día es una faena.
Porque
sí es una faena, Charo.
A mí me gusta, pero hay gente que no.
Es una faena. Yo no le vi, no me gusta cantar el primer día.
¿Por qué? Ya la habrás contado, pero yo...
No,
pero...
porque el primer día se rompe el hielo, y luego, como se rompe el hielo, tú tampoco tienes... si tú estás en el jurado, no tienes referencia. Entonces, si el Cherry lleva una buena agrupación, como las que suele llevar, si el 19 de enero, dice Ramón, y que
van 19, ellos, ¿no? Vale.
Nosotros cantamos el 24. Y si tú cantas el primer día, pues el jurado... tú imagínate que tú sacas el primer día y una chirigota de las viudas. Los borrachos, dice tú, bueno, hizo el primer día, pero tú dices tú, esto está espectacular, dice, pero no sé lo que viene después.
Claro, yo no
me puedo poner embalarle a esta gente, ponerle ahora un 10 por muy obra maestra que sea, porque igual después viene otra cosa mejor.
Pero puede ponerle 10 a otro, no tiene el mismo número, no lo puede, la misma
sí,
puntuación.
Sí, se lo puede poner, pero quiero decirte que las referencias se van estableciendo un poquito, porque y sobre todo este año es más importante.
Este año cuenta, ¿no?
Claro, este año, a diferencia de el año pasado, por ejemplo, no había tanta diferencia, no había tanto problema, porque el año pasado las puntuaciones durante preselección se puntuaba, pero esos puntos no se arrastraban luego para la clasificación final, entonces no era tan determinante. Pero si tú ahora, por ejemplo, el primer día le pones a una agrupación que te haya vuelto loco 40 puntos de diferencia, y luego hay otras que te gustan más, para equiparar y restablecer esos puntos, bueno, te las deseas,
agrupaciones, ¿no? Que vaya el primer día, no hacerle caso, vosotros vais ahí a por todas, ¿eh?
Pues nosotros el año de los Dadicadi, que llegamos a la final, cantamos el segundo día,
haga unas comparativas. Yo siempre he dicho que me pareció buen premio el de los Calaitas, quiero decir que no. Hombre, con
claro,
esto no vuelvo a decir nada para que no diga la gente nada de los premios, pero el año pasado, por ejemplo, los Calaitas acabaron la preselección en el puesto 14. No hubo problema porque no se arrastraban los puntos. Si se hubiera arrastrado, hubiera sido un serio problema para el jurado tener que compensar esa cantidad de puntos para que lo hubiera ganado, porque por ejemplo eso le pasó a la Chirigota del Bizcocho. Chirigota del Bizcocho el año del muerto lo puntuaron muy bajo
al principio,
en la preselección, muy bajo, y luego la Chirigota fue creciendo, claro, y cuando lo quisieron puntuar lo metieron en la final, pero no daba ya para más, porque quiero decir, aparte de que había otras agrupaciones, pero el hecho de que te puntúen desde el primer minuto tienes que tener mucho problema. El año pasado la Chirigota de los Calaitas dio una buena sensación en la preliminar. Pero cuando salieron los puntos, al cierre de las preliminares, estaba situada en el puesto 14. Y había, lógicamente, un escalón gordo de diferencia entre ellos y el primero, ¿no? Entonces, claro, no hubo problema porque en cuarto se partía de cero y ya el jurado tenía un baremo. Oye, pues los caladitas nos han gustado mucho, vamos a ir puntuándolo
para que se vuelva acaben
en el puesto que queremos, ¿no?
A mí no me hace chiste, yo
a mí que sí me gusta. Ahora a mí sí me gusta que se arrastre desde el primer día.
Hablan los expertos porque yo...
Por una razón, porque yo creo que el concurso es un concurso desde que empieza hasta que acaba.
Exacto, claro. Ahí estoy contigo.
Otros años, por ejemplo, también se ha hecho la fórmula de que a mí no me gustaba, que es puntuar todo el concurso y en la final se partía de cero. Pues no tiene por qué, porque yo a lo mejor hago un concurso espectacular y en la final estoy un poquito peor y otro que ha estado 3 días peor que yo me gana en la final. Yo creo que esto es un concurso donde hay que puntuar desde que empieza hasta que acaba. Y ahora tendrá que ser... Ahora tendrá que ser el jurado el que tenga un poco la medida y el baremo para no embalarse con puntos, ni quitarle mucho a uno ni ponerle mucho a otro. Pero yo creo que esto es un concurso desde que empieza hasta que acaba. Y me parece bien que se puntúen en toda la fase.
Como este programa es interactivo, aunque vamos ya que tenemos que hablar también del tema del día, pero antes estamos hablando del carnaval, que eso también... Es que estamos anticipándolo, fíjense, es lo que yo siempre digo. Estamos ya, no es ni Navidad todavía, estamos hablando del carnaval, que está a la puerta de la esquina, pero bueno.
Somos más carnavaleros que navideros.
Hombre, está ahí aquí.
Hombre, por Dios.
Arroba programa del Yuyu, es nuestra cuenta oficial de Twitter, de X, y la cuenta de Chirigota del Popete. Te preguntan lo siguiente, dime. Yuyu, dice, nosotros vamos justamente antes de Martínez Are, ¿algún consejo, Yuyu? A ver, Ramón, ¿algún consejo? Dice, bueno, el que te va, bueno, no
bueno
sé.
Pues ir delante de una buena agrupación es bueno.
Sí, yo opino también lo mismo.
Es bueno.
Pero también es...
Es bueno. Para una agrupación menos conocida, decir que sean ellos, pero para una agrupación menos conocida, es peor. Y después...
Obviamente, que antes. Eso sí también lo opino yo.
Porque antes, pues todo el mundo quiere estar ya puesto en su sitio está para animado, ver la agrupación. La gente está animado, está pendiente. Pero después hay mucha gente, por desgracia, que si la...
Eso nunca me ha gustado.
Si tú cantas, por ejemplo, Martínez Ares, y ahora después quedan dos o tres agrupaciones más flojitas, pues ya la gente dice, yo ya he visto lo que tenía que ver
eso
y me voy.
Eso no me gusta a mí.
Y eso es peor. Entonces, yo creo que es bueno, por eso digo, siempre para esta chirigota, es mejor ahora mismo cantar delante que después.
Sí. Chirigota al Popete de mi amigo Raúl, que son de aquí de Sevilla, yo los conozco, mi amigo Raúl. Y yo creo que él está contento por cantar, obviamente, antes que Martínez Ares. Yo creo que eso es un pelotazo. Sí.
La verdad es que...
Y sobre todo que disfruten, si esto es para disfrutar.
Claro que
disfruten y ya está. Ya...
Que la verdad es que también en comparsa este año de nuevo vamos a tener duelo al sol.
Sí.
En chirigotas también, supongo, no sé.
Y por supuesto, haya gente que
no sale este año, ya,
vuelven, que se hacen nuevos.
Muy esperado los de los Calais, vamos, muy esperado. Eso también es una gran responsabilidad, sobre todo aquí que estás tú, que
ellos
has ganado.
Lo saben.
Bueno, era poco premio. ¿Cuánto era primer premio? Uno nomás.
¿De primer premio? Dos, uno solo, con Toté.
Sí, con Toté
y el otro me hizo la música y letra yo y los borrachos.
Por supuesto que está ahí.
Hombre, yo, claro. Se ha rejuntado conmigo y el único premio en solitario que tiene el Yuyu escribiendo como letrista, pues como bien dice, le hizo la música a Toté. Música
del paso doble. Que eso es una gran responsabilidad también, el volver a revalidar el título, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, eso ya pasará en carnavales ahora. ¿Te parece? Carnaval que va a estar muy pendiente.
Antes de irnos a la friki.
No, al tema del día.
O al tema del día. Felicitar a mi señora madre, que hoy es su cumpleaños.
Hombre, por favor.
Ella nos escucha siempre y cumple 60... Bueno, no lo voy a decir.
¿Ya lo has dicho?
61.
61.
¿Cómo se llama tu madre?
Manuela.
Manoli.
Bueno, pues hoy también felicitamos a nuestra compañera y amiga Paz García, Paz Santana, que hoy es su cumple también.
Felicidades, Paz.
Ya os digo ya el nombre también del padre, Paz García Santana.
Una amiga mía también cumple hoy.
Y el Día de las Esperanzas, evidentemente, a mis amigas Esperanza. Felicidades, así que nada.
Felicidades a mi madre, Manoli.
Y a invitar.
A ver, pues nuestro tema del día. Hoy queremos haceros partícipes de un estudio que se ha hecho entre consumidores de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España y revela que 2 de cada 5 españoles, o sea, el 42%, el 42% de los españoles, 2 de cada 5, han escondido un regalo también. que no fueron capaces de encontrarlo para entregarlo el día de Navidad.
No me digas. Bueno, Dios.
Sí, Dios. Sí, 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 sí.
Dios.
Hombre, es normal. Hay gente que ha escondido el regalo también, pero esto, yo dónde lo puse y no lo han encontrado para poder entregarlo el día de Navidad.
Bueno, yo tengo un caso, pero es más serio.
Y seguimos con datos de sitios donde esconderlo de nuestro país. Los lugares favoritos.
A ver, ¿dónde lo escondemos?
Armarios, alacenas, debajo de la cama, ático, guardilla, maletero del coche, maleta. Cajas de zapatos, cajón de los calcetines, incluso
pero
el horno,
originales, ¿no?
la lavadora.
Claro, es que hay más de uno que no mira nunca.
Pero esto no siempre es efectivo porque dice que un 73% de los españoles reconoce haber descubierto su propio regalo antes de tiempo. Así que bueno, con todo esto queremos saber una cosa. ¿Eres de los que guarda también las cosas, no necesariamente regalos, sino eres de los que guarda también las cosas que después no las encuentra? ¿O cómo eres guardando cosas? ¿Dejado de la mano de Dios? ¿De estos que abres el trastero y hay una avalancha de cosas que te caen?
Madre mía.
¿Cómo eres guardando las cosas? Este es nuestro tema del día. Envía vuestras respuestas a @programadelyuyu si lo hacéis por Twitter o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. Y dicho todo esto, vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Hay quien compra coches para conducirlos o admirarlos y otro para enterrarlos.
¿Para qué más milagros?
¿Está quién es?
Karol G.
Ah, Karol G, perdón, mi Karol G, que con el Tropicoqueta a mí uno de los discos, aparte del de Manuel Carrasco y de muchos otros, pero a mí uno de los discos de los que ha triunfado este 2025 es el de Tropicoqueta de Karol G. Bueno, pues venga, precisamente, Sergio no estaba, pero Yuyu sí, evidentemente, el martes estuvimos hablando con Lucy Paradise, ¿te acuerdas de las cápsulas del tiempo?
Sí, señor.
De hacer cápsulas, pues de cápsula del tiempo hablamos, pero vamos, de una enorme, y es que en el pequeño pueblo de Seward, en Estados Unidos, los vecinos asistieron perplejos la semana pasada a la apertura de una gigantesca cápsula del tiempo enterrada hace medio siglo. Dentro, imaginaos cómo es la cápsula del tiempo, no una cajita de zapatos, no. Dentro de la cápsula apareció un auténtico superviviente, un coche que se ha convertido en una historia casi milagrosa. La idea fue de un empresario local, Harold Davison, quien en 1975 decidió dejarle a sus nietos una muestra de lo que era su época, y que dijo, yo voy a construir, pero un pedazo de cápsula que se van a enterar. Davison mandó construir una colosal bóveda subterránea de 45 toneladas de hormigón.
Madre,
armado, que llegó a ser considerada la cápsula del tiempo más grande del mundo. Ya te digo, no es la típica cajita esta de madera de zapato, no. Bueno, pues tal y como Davison había planeado, su hija, Trish, sería la encargada de abrirla cuando pasaran 50 años. La operación requirió, imaginaos, 45 toneladas, requirió de maquinaria pesada y mantuvo en vilo a todos los que estaban allí. La gran incógnita era si el agua y la humedad pues había cargado todo. Pues atención, estaba 50 años, recuerdo, 50 años bajo tierra. Cuando por fin abrieron la cápsula, encontraron un Chevrolet Vega amarillo del 75, pero con los neumáticos originales y apenas kilómetros. Y el resultado sorprende porque parece ser que este coche, fabricado por la General Motors, tenía como muy mala fama, porque decía que se ponía mozo, ese coche en Cádiz no duraba nada, o en cualquier sitio de costa. Pues no, estaba perfecto, algunas huellas, algún poquito de óxido en el capó, y un volante, y el volante un poquito afectado por el calor, pero por lo demás, vamos, perfecto. La bóveda también tenía la cápsula más tesoro. Dice que junto al coche apareció una Kawasaki, una motocicleta Kawasaki completamente nueva. Más de 5.000 objetos personales que los vecinos de Seward dejaron para que sus familiares los vieran, ¿no? Como cartas, paquetes y cintas de casete. Imagínate, eso también estará mohoso ya. Aunque parte del papel sufrió moho, cerca del 80% del contenido se ha conservado en buen estado. Bueno, pues para muchos recuperar mensajes y voces de sus seres queridos fallecidos ha sido el momento más emotivo de la jornada, ¿no? De esa cápsula. Pero atención, que esto no acaba aquí. Según Autobahn, temiendo perder su récord mundial, Davison construyó además en el 83 otra, una segunda estructura en forma de pirámide sobre la bóveda original. Es decir, sobre la bóveda de 45 toneladas, hizo el señor en el 83 una pirámide y en ella ocultó un Toyota Corolla. Este hombre con los coches tenía una cosa.
Qué barbaridad.
Más pasta que no.
Hombre, evidentemente. Así que nada, esta friki noticia se la he dedicado yo a Lucy Paradise.
Bueno, pues
venga, yo tú mismo.
Tenemos otra noticia.
Para ti mismo, que hoy de
este es mi titular. Hay que tener mucho morro para decir que es normal que huela a porro.
Perdona. Vamos a ver, Yuyu, ¿qué cuentas?
Bueno, no, sabéis que una de las de los temas más recurrentes en este programa son los conflictos entre los vecinos, ¿no?
Ah, me creo. Y va por otro lado.
No, no, pero es que esto va de conflictos vecinos. Y en estos líos de vecinales hay una vecina que ha puesto el grito en el cielo porque hay una peste a porro grande en el edificio donde vive.
¿Puedo hacer un inciso? Yo esta mañana, para venir a mi trabajo, que entro a las 10, siempre paso por un parquecito en Tomares, precioso. Sí. Mira, alguien se estaba formando uno, pero eran 10 menos 20 de la mañana,
¿vale? Los jardineros o la cortasepe.
No, no, eran dos mujeres, claro. Uno lo aporro, más bien. Bueno, bueno, sigue, sigue, sigue.
Pues dice esta señora que debe ser de algo, debe tener algo de conocimiento en el tema, la vecina, porque dice, estamos alcanzando un nivel de olor a porro propios de un festival.
Ay, verdad,
se ve que
ido,
a lo mejor el señor ha ido a algún festival.
Habrá ido a Busto,
ha, visto,
a Busto,
¿no? Ha escrito un cartel donde dice a los vecinos que por favor se fume en un lugar donde el humo se disperse mejor, para que no acabe viajando por todo el edificio como si fuera un mochilero.
Ahora la gente estará contenta en ese edificio.
Dice que en tono sarcástico está muy de puso, dice, cuando estoy seguro de que las plantas me pidieron fuego. Dice, si quisiéramos, y ella sigue un poco con ironía, claro, ¿no? En el bloque pone, si quisiéramos una ambientación holandesa.
Tú estás en Holanda, Yuyu.
Ya habríamos puesto tulipanes, dice.
Tulipanes, ¿no?
Es una analogía,
claro,
con lo que se vende allí en los coffee shops. Porque Ámsterdam, sabéis que permite la venta y consumo de cannabis desde los años 70.
Tú has estado, yo no he estado.
Yo he estado allí, pero yo
también,
a mí me lo.
Nada, tú galletita,
yo me tomé,
¿no?
Yo me tomé mi descafeinado.
Galletitas mojadas.
Pero ni galletita ni nada, porque allí las galletitas son problemáticas.
Los bizcochos, eso.
Los bizcochos, un bizcocho ahí.
Qué barbaridad. Y lo más llamativo de esta queja es que es la habilidad para expresar sus reclamos sin perder la educación. O sea, hombre, la mujer, mía, siempre hay vecino que pone como sí, yo veo a uno, sí, no esta señora, no, esta señora es. Lo que ella dice que no sabe de qué casa procede el olor.
Uf, eso es problemático, ¿eh? Pues no sabe a quién llamar. Déjalo ya, hijo, déjalo, sí, pasa. Que rule, que rule.
Y dicen, le dan consejo a la señora para que identifique quién es el claro, que fuma. Dice, hay que fijarse en los dientes.
¿Por qué? Ah,
porque igual los tiene como un piano negro y blanco.
Ay, qué asco.
O los tiene amarillo para ella.
Amarillo para ella.
Eso, yo es que claro, yo no he fumado, eso no sé si tanta fumada, no sé. No sé. No sé.
Eso como es de que fue al dentista porque tenía los dientes amarillos. Dice, para estos dientes amarillos que me viene y me dice una corbata marrón. Y le mandó el dentista, tú no sabías.
Ay, por Dios, que me duele mucho, que he hecho muchos abdominales ayer.
Bueno, tenemos otra para el Chano, ¿no?
Sí, pero antes del Chano, que Chris Melut dice que hoy también es el cumpleaños de su padre y que le encantan las películas del oeste, que feliz Navidad.
Hombre,
para todos. Pues nada, felicidades
Navidad,
a su padre, Navidad. Chris, venga,
Chano. Películas del oeste, la bala que dobló la esquina, ¿eh?
La
maté por medio bollo, decía mi abuelo.
La maté por medio bollo. Ya está, venga, Chano.
Dos pistolas para un manco, eran grandes películas de...
Por Dios, que me duele mucho el estado.
La bala que dobló la esquina era buena, ¿eh? Esa bala ahí.
Pero en el oeste había esquina. Bueno, sí, claro, las casas, siempre, ¿no? Claro. Bueno, sí, las casas, pues el oeste estaba todo creándose.
Nosotros planteamos una vez sacar una chirigota de...
No de idea, ¿verdad?
De cowboys.
Pues estaría muy bien.
Que era, como era la película esta, que era por un puñado de dólares,
sí.
Pero nosotros íbamos de convoy puretti, era por un puñado de dólares. Y era los convoyes en una punzada y no poder levantarse. Por un puñado de dólares.
¿De qué vas este año, Yuyu?
No lo puedo decir, Charo. No lo puedo decir.
Se lo pregunto, por si acaso cuela.
Los que van a coger papa, ya cada uno.
Vale,
que
se... vale, dice vale.
Esta es venga, el titular Chano. De Chano. Que sal ni sal, chiquillo. En Alemania usamos pepinillo. Sabéis que estamos haciendo un recorrido por Europa y hay muchos sitios, nos quedamos ahora en Alemania porque hay una solución que para cuando las carreteras están heladas, sí, aquí claro. En Andalucía, en algunos
aquí,
sitios,
bueno, en Granada.
Pero en Granada, pero hay ciertas partes de España donde cae hielo, hombre, en las carreteras, y entonces esto es peligroso porque los coches resbala. Patinan y todo esto, y resbala y tal. Y entonces lo que se suele hacer es que a las carreteras se le echa sal.
¿Es verdad? Sí, 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 es cierto.
A las carreteras se le echa sal.
Uh-huh.
¿Y para qué se le echa sal? No. Pues se le echa sal porque la sal lo que hace es se aliña, ¿sí? Esa... Si tú le echas sal a la carretera y vinagre, pues te puedes comer una ensaladita de arquitrán. Y dirán la gente, ¿por qué se le echa la sal a las carreteras? La sal, dice, no derrite el hielo. La sal no derrite el hielo. La sal lo que hace es que el hielo no se forme. No sé. Es retrasar el punto de congelación del agua.
Vale, mira, no lo sabía, ¿eh?
Porque
me lo
si tú dices el agua a menos uno, a cero grados ya se congela. Pero si tú le echas un 10% de sal diluida al agua, el agua se congela a partir de los 6 grados. Ya, ya baja. Menos y si le echas más sal en cada litro de agua, puede ser que vaya hasta los 21 grados bajo cero y no, no se congele el agua. O sea que
por eso el agua de hermano se congela nunca por mucho frío que haga, porque es salada.
Es muy salada, efectivamente. Tiene que ser ya en el Ártico, que hace una temperatura ya tremenda. Así que dice, pues la sal, a partir de los 21 grados bajo cero, si ya haya mucha sal, es prácticamente imposible que se forme hielo. Y entonces, dice, hay que tener en cuenta también que si la temperatura está por debajo de los 8 grados, la zona, en el caso de la nieve, dice, no del hielo, ¿no? Sino que la nieve no rebaja el punto de congelación. Pero dice que en Alemania han optado por otra fórmula y en vez de echar sal, que es lo que se suele echar por aquí, echan líquido de pepinillo.
Líquido de los pepinillos.
Pero de los tarritos.
De los que como tú cojas un conejo atropellado, te lo puedes comer como si fuera un McDonald's. Entre las salsas que le habían hecho antes y el líquido de pepinillo y ese conejo que ya la pega eso, que ya está hecho.
Está hecho.
Tú compras una viena y te metes el conejo ahí.
Te metes el conejo, chano, por Dios.
Mete el conejo de la carretera.
Ya,
conejo,
ya lo sé, ya.
Conejo Casio de estos planos. Conejo Casio. Y dice, esto comenzó en el 2019 con una colaboración entre un fabricante de alimentos de Belay y unas estaciones de mantenimiento de la carretera de la Baja Baviera. La salmuera de los pepinillos en el mantenimiento de carretera durante el invierno. No solo es rentable, sino que también es sostenible porque durante el invierno se ahorraron 180 toneladas de sal y 1,5 millones de litros de agua.
Pero que le echan los tarritos, ¿no? Será algo de salmuera en grande, ¿no? No, de la, no sé.
No. Dice, Alemania no utiliza el cardo del pepinillo, ¿no?
El cardo, eso te iba a decir, fabrica, Alemania, ¿no?
Lo que le echan, dice, es el... porque su contenido de sal es muy bajo. Emplean las aguas residuales que usan para producir los pepinillos. Cuando cuecen los pepinillos y toda esta historia, pues todo ese agua que se desecha, en vez de tirarla, en vez de desechar esa salmuera,
ahora sí lo entiendo.
Que está fermentada y todo, a través del alcantarillado, pues la purifican, le echan un poquito más de sal para las carreteras. Y con 1,000 toneladas de agua salada se producen 1,100 toneladas de salmuera listas para usar.
Vamos, que le quitan el pimiento, todo lo que viene luego en los pepinillos, la cebolla.
Y se puede usar hasta en temperatura de hasta 18 grados bajo cero.
Mira los alemanes, qué listos.
Ahora tiene que apestar las calles.
Te tiene que dar un hambre, tú estás conduciendo y todo el mundo viendo a los veganos ahí en la carretera. Dios mío de mi alma, a ver si acabamos ya la autopista.
No ve ahí.
Porque eso para un vegano, como si tú cogieras para uno que nos gusta toda la carne, como si tú cogieras una carretera y odiara desde que empieza hasta que acaba 300 kilómetros oliendo a caña de lomo.
O salsa barbacoa, echándole ahí salsa barbacoa.
Lo que apesta un pepinillo.
Madre mía, pues imagínate cantidades ingentes de esa, de eso de
y pepinillo. Después de una prueba piloto con el Ministerio de Transporte de Baviera, el líquido de pepinillo se utiliza ahora en las estaciones de mantenimiento de carretera de la Baja Baviera. Pueblos como Dingolfing, Landau, Landshut, Altdorf, Pattendorf, Asperberg y Saal-Andornau. Y la planta de BMW también lleva varios años empleando la salmuera.
Que son pueblos de verdad.
Se la están echando al radiador de los coches.
Para que pueda conducir bien.
Y el aeropuerto de Múnich también.
Mira, pues ahí he estado yo.
Están empezando a echar muera y ahora en vez de bajar aviones bajan pájaros para coger pepinillos.
Es peligroso.
Bajan las águilas.
Oye, pues eso es peligroso para los pájaros, para los aviones.
Qué barbaridad.
Que... Oye, no creía que fuera tan gracioso ver a Chano hablando en alemán.
Sí, es verdad. Dingolfing,
Landau, Landshut, Altdorf, Pattendorf, Ansbergsberg y Saal-Andornau.
Parece que se está quedando sin cobertura por teléfono. Cobertura.
Esto, el otro es Saal-Andornau. Como han recortado.
Por favor, que me duele mucho.
Cuando te quedas sin cobertura, ¿eh?
Digo. Bueno, pues llegado este momento, vámonos con Sergio Carlos Niño, lo que le he dicho, cancioticia.
La cancioticia.
A estas alturas de la semana, todos los jueves se acerca a nuestro Sergio Caro, niño del ukelele, para contarnos la actualidad de los últimos 7 días en forma de canción, con su cancioticia, cuando usted quiera, caballero.
Si
se te ha complicado la semana y no te has enterado de las noticias, tranquilo que en el programa del Yuyu te las cantamos con la cancioticia. Los primeros robots humanoides para tareas domésticas una empresa ha creado. 10.000 robots para labores de limpieza, me veo a robot diciendo, no me pise lo fregao. Iker Jiménez ahora se ha hecho DJ y pincha en discoteca y lo hace del carajo. Para pinchar no lleva platos ni vinilo, él lleva dos ouijas y dos vasos boca abajo. No me toca porque el premio es la salud, se dice todos los años el día de la lotería. Pues ahora entre la gripe aviar, la peste porcina y la gripe A, si no nos toca este año no nos va a tocar la vía. Doña Sofía abre un centro de acogida para perros y gatos y burritos muy modernos. Ella ha exigido que estén las puestas abiertas para todo tipo de animales, menos los que tienen cuernos. Si se te ha complicado la semana y no te has enterado de las noticias, tranquilo que en el programa del Yuyu te la cantamos con la cancioticia. Llámalo tú casualidad o coincidencia, que ahora en la RAE acabe de incorporarse. Hacer un simpa o la palabra farlopa, justo cuando han metido a Cordo y Ávalo en la cárcel. Taylor Swift, cuando terminó la gira, 200 millones con su equipo ha repartido. Qué buena jefa, esta noticia la he metido, para ver si el Yuyu se la da por aludido. Dice, hubo huelga en Disneyland París, la gente de limpieza se han manifestado, todo lleno mierda de basura, hasta que uno dijo, una rata gigante, ah no coño, que es Mickey Mouse. Es verdad. Núñez Feijóo, que las playas de Galicia sean más largas, eso no te lo reprocho, pero sí sabemos contar, ustedes soy cuatro provincias y no busque pelea, que nosotros somos ocho. ¡Olé! Si se te ha complicado la semana y no te has enterado de las noticias, tranquilo que en el programa del Yuyu te la cantamos con la cancioticia, te la cantamos con la cancioticia, te la cantamos con la cancioticia.
¡Bravo!
Gracias. La cancioticia de Sergio Caro Niño de Luquelele, desvelando la actualidad de la semana. Vámonos a una pequeña pausita y enseguida estamos con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El 20 de diciembre, Illora celebra la primera Feria del Mosto, la tradición y la artesanía. Mosto, esparto, anea, pan, queso, miel. Lo mejor de Illora en un solo día. Ven, participa y vive nuestra esencia.
¿Y dejar el hueco para el turrón?
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hola Juan, ¿qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Acredita tus competencias de las familias profesionales de Administración y Gestión, Fabricación Mecánica, Imagen Personal, Informática y Comunicaciones y Servicios Socioculturales y a la Comunidad en el IES Lucus Solís de Sanlúcar la Mayor.
¡Atención, Sevilla! Estas Navidades Aqualún llega con la frescura
y la calidad que estabas esperando.
Descubre nuestra gran variedad de productos
y una oferta de marisco crudo y cocido a precios que de verdad sorprenden.
Estamos en calle Tarsis, esquina Tartesos.
Y también en calle Paco Gandía 30, en el polígono San Pablo.
Aqualún, la más alta calidad en productos congelados.
La vida no para por la tarde.
Y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
¡Pamplinas del mundo!
Mira que es grande el mundo, pues más pamplinas caben. Cuando ya aparecen que no va a aparecer ninguna más.
No acabamos, ¿eh?
No acabamos.
No acaba el año.
Sale una nueva pamplina. Y el encargado de recopilarlas es Sergio Caro, niño de ukelele, que cada jueves nos las trae y las pone sobre la mesa. Don Sergio, ¿dónde vamos esta semana?
Hoy es un poquito unas pamplinas clásicas de cuando yo empecé trayendo una lista de cosas curiosas, pero acompañada de una persona que hemos descubierto este año en TikTok, que me hace mucha gracia, que es este hombre, se llama Turama, que es este hombre que se dedica a que es agente de viaje, nuestro agente de viaje, usa sus redes sociales, como lleva toda la vida la gente de viaje, para hacer reflexión y cosas que le han pasado y datos que él sabe, pero usa siempre un sarcasmo, una ironía, una broma así, muy malaje, pero que a mí me hace mucha gracia. Y el otro día subió unos vídeos hablando de cosas navideñas que digo, pues mira, podemos llevarlo, lo comentamos y destacamos estas pamplinas que él destaca y trae un poquito más de información, porque hizo un vídeo de mercados navideños que hay por el mundo, pero que son muy raros, que son un poquito anormales, ¿no?
Vale.
Entonces,
anormal, me da miedo.
Un poquito raro, son raros, porque tú te imaginas un mercado navideño, claro, o Papá Noel, claro, unos puestos,
chocolate caliente,
ahí
está,
¿no? Pero ahí, por el mundo ahí, y este hombre que ha viajado tanto y que se lleva tantos años dedicado al mundo de los viajes, pues conoce mucho mundo y sabe de cosas raras. Entonces, vamos a escuchar primero que vamos a hablar de mercados navideños y él nos explica un poquito y después lo desarrollamos. Venga. Y lo comentamos entre todos. Ponme el primer audio, Manolo.
Cinco de los peores y más absurdos mercadillos navideños de Europa. En el puesto número 5, el mercadillo de Pullman City Western Town, en Egging am See, Alemania. Mira. Inspirado en el lejano oeste, nada expresa mejor el espíritu navideño que Santa Claus a caballo, vestido de sheriff, repartiendo paz y alegría con un revólver a la cintura. Aquí los elfos se emborrachan en la cantina junto con el jefe Apache, conocido con el nombre de Reno Sentado.
Reno Sentado.
¡Qué bueno! De verdad, me encanta señor.
Pues esto nos destaca este mercado navideño, que como ha dicho es Pullman City, que esto es un sitio en el bosque bárbaro al sureste de Alemania.
Sí, tú Alemania con el lejano oeste, vamos, ¿y qué tendrá que ver?
Y es que es un mercado navideño alemán-americano. Es todo.
Echarán pepinillos, salsa
de todo. Seguro. Mantecado de pepinillos. Es un mercado navideño alemán que se celebra allí, se ha celebrado hace muchísimos años, que está basado, es como un western, es todo
como en Almería, claro,
pero te ve el salón, el bar, todo decorado de Navidad, un Papá Noel country cantando canciones, villancicos country, he leído. Actuaciones musicales, se llama que Country Christmas Show. Y son todos, como todo decorado del oeste, pero aparte decorado de Navidad. Yo supongo que será algo que estilo lo de tabernas, ¿sí? Pero que aprovechar la Navidad para decorarlo y hacer como esa versión.
Yo estuve en
el Castillo de las Guardas, que hay también un apartado del oeste que hicieron nuevo. Nosotros fuimos una vez, no sé si fue en Halloween, y fue súper gracioso también ver un salón decorado de Halloween, ¿sabes? Está bien curioso.
Estoy viendo aquí cosas que son gente vaquero, vestido con sombrero vaquero, todo, y
montado a caballo.
Y en Alemania.
Es súper raro, sí. Porque es alemán, mezclado con americano, con country, con el oeste, con Papá Noel. He visto un vídeo por ahí de una muchacha vestida como de hadas, pero montada a caballo. Es súper gracioso.
Me encanta eso. Eso es de Regreso al Futuro. Eso será...
Es una pasada. Bueno, ahora me he acordado de una serie que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que era del oeste, pero futurística.
Regreso al Futuro estaba ubicada.
Un poquito, pero
del oeste. Ah, sí, una serie, sí, de Harrison Ford ahora mismo. No, la de bueno,
que la echaron en HBO, ¿no?
Es que hay varios, pero tú dices la de los aliens contra...
No, es una película.
Cowboys contra aliens.
Es una película,
también. Pero hay una serie que era más loca. Era una serie que era del...
Westworld.
Westworld. No, pero Westworld es también guapa. Sí, sí, sí. Puede ser esa. Es que hay varias. Pero hay otra más antigua que fue una de las primeras, que es del el actor que hacía de Castle.
Sí.
Pues
sí,
ese actor tiene una serie... Firefly.
Ah, esa no la sé yo.
Hicieron después una película que la cancelaron, hicieron una película para terminar la historia. Pues las pioneras que hicieron eran naves en el oeste, naves de esto. Firefly.
Pues por cierto, ahora que hemos hablado de las series y tal, ha habido una operación que Netflix creo que ha comprado, sí, HBO y tal,
y Warner,
y se van a fundir. De momento siguen Netflix por un lado, HBO por otra, pero todo apunta a que se vaya a unir todo en una, en una mega plataforma.
Yo creo que sigue, van a subir el precio. Que van a poner todos los contenidos,
claro, todos los catálogos de HBO, pues entrarían en la misma plataforma. Entonces,
cuatro horas para elegir qué ves, ¿no?
Bueno, claro. yo se echa una tarde entera viendo qué vamos a ver antes que viendo algo.
¿Qué vamos a ver mañana? Vamos a verlo hoy y mañana lo vemos, ¿no? Vamos a buscarlo. Bueno, vamos a seguirnos con otro mercado de estos raros que ha encontrado nuestro amigo Turama. Ponme el siguiente audio, Manolo.
En el puesto número 4, el mercadillo navideño de Fredenbaum Park, en Dortmund. Inspirado en la tradición pirata, un Papá Noel alcoholizado en ron lidera a un grupo de elfos que se dedican a saquear ciudades para robar sus regalos de Navidad. Es tan difícil de tragar como un turrón de bacalao. Perfecto para familias con hijos que tengan incluido en su seguro médico la atención psicológica.
Bueno, esto...
¿Eso es dónde es?
Esto es... se llama... esto es el sitio, es Fredenbaum Park.
Eso Alemania también, ¿no?
Sí, en Alemania, en Dortmund.
Todo en Alemania, vamos.
Todo en Alemania.
Oye, los alemanes están muy colgados, vamos.
Bastante cogidos, sí.
Bastante cogidos. Fredenbaum Park, Dortmund. Es un mercado... Está enfocado al... se llama el Medieval Illuminated Christmas Market.
Eso.
Entonces, fíjate tú, no solo pirata, dice... Evento temático único alrededor de un lago con fogatas, piratas y dragones también. ¿Qué le ponemos a
Paco? Barbaridad.
¡Ponle unos dragones!
Ese es del vecindario de la mujer esta.
Totalmente. Dragones, viendo dragones. Pues esto es en el Fredenbaum Park, Dortmund, Alemania. Yo he visto alguna foto por ahí, se ven los barcos piratas decorados de Navidad. Vamos.
De verdad.
Aquí Isla Mágica, no sé si algún año ha hecho
bueno,
eso.
Bueno, sí, sí, puede ser, puede ser.
Isla Mágica es verdad que cierra... Ya en octubre así cierra, pero yo creo recordar que algún año han hecho cosas en Navidad. Y la mágica está todo enfocado en pirata y seguramente te podría ver los piratas, el barco pirata decorado con el árbol de Navidad.
Sí, pero de ahí a que pongan un mercadillo.
Claro, un mercadillo.
No lo sé
yo,
pero bueno.
Y con cosas, todas actuaciones de pirata en Navidad.
No sé.
Hombre, los piratas celebrarían la Navidad.
Hombre,
supongo,
también. Bueno, sí, claro, sí.
Hombre, con lo que le gustaba bebé.
Vino calentito.
Vino calentito. Bueno, nos vamos ahora con el siguiente. Vámonos, Manolo.
En el puesto número 3, el mercadillo navideño de Mosel, en Traben, Alemania. Celebrado bajo tierra, sin nieve, sin frío y sin música, es ideal para saber cómo sería un futuro mercadillo navideño después de un holocausto nuclear. Papá Noel se ha convertido en un superviviente y los elfos no necesitan vestir de verde, ya que tras la exposición a la radioactividad se han convertido definitivamente en fosforescentes.
Mercadillo navideño de Mosel en Trabas, en Alemania.
Los tres, por ahora, los puestos 5, 4 y 3 son alemanes. De verdad,
es un mercado que se hace bajo tierra, sí, en claro, bodegas históricas, de estas bodegas gigantes que hay bajo tierra, donde se de todos los vinos. Y que hay grandísimas, yo he visto fotos de cosas inmensas. Entonces se hace ahí un mercado navideño enfocado un poco a tema de vino, artesanía, antigüedad y todo eso, pero sobre todo el tema de los vinos. Y un mercado grandísimo, todo decorado de Navidad. Entonces es un búnker, tú te ves, es un búnker con gente allí y puestos y eso. Y pero lo bueno que tiene, que se resguardan del frío, obviamente.
Eso sí, en esa zona, a lo mejor es que en Mosel hará bastante frío.
Tiene pinta, yo estaba mirando y tiene pinta de ser un sitio.
Porque yo lo poquito que he estado fuera en este en noviembre, sí, eso de quitarte los guantes y hacer nada más que un selfie.
Entonces se meten ahí bajo tierra, se ponen púo de vino. Para ponerse
calentito. Y fluorescente también,
fluorescente con el vino también. Y hacen este mercado navideño. Lo podéis buscar, que hay fotos y vídeos guay. Mosel, Traben, Trabash.
Travach.
Yo claro. El Chano, que hable el Chano en alemán.
Travach.
Mira que bien lo hace, tiene don de lengua, tiene capacidad.
Pues este mercado bajo tierra, bodegas históricas. El cuarto para mí es mi favorito. Va, pónmelo,
estamos en el punto 2.
En el puesto número 2, el mercadillo navideño de Santa Pauli, en Hamburgo. Único mercadillo navideño reservado solo para adultos, que muestra a ángeles en cueros y a elfos jugando al Kama Sutra. En sus striptease diarios, Papá Noel reparte otro tipo de gozo, mientras que Mamá Noel le ha encontrado un nuevo uso a sus utensilios de cocina. Aquí los regalos se envuelven en preservativos y los lacitos rojos se colocan en otro sitio. Y en el puesto número 1,
esperamos.
El de San Pauli es...
San Pauli.
En Hamburgo.
Atención aquí, en Hamburgo, Alemania.
Oh, ¿qué pasa con Alemania?
San Pauli. San Pauli Christmas Market. El título, tú dices San Pauli,
claro,
bueno...
Santa Pauli, claro, normal.
Christmas Market, pues será un mercado navideño. No, es un mercado navideño...
Mamá, llévame.
Solo apto para adultos, donde encontrarás muchos puestos donde probar el famoso... Glühwein, que es un vino caliente.
Sí, bueno, eso es
famoso,
tomado,
de allí. Sí, sí. Vale, bueno, mercado navideño, vale, vale, pero bueno. Espectáculo de striptease, lectura erótica, incluso karaoke porno.
Sí. Si cantas mal te vas quitando.
A ver, hay que decir, para situar un poquito a la audiencia, que el barrio este de San Pauli es un barrio...
enfocado un poco
enfocado
ahí,
enfocado un mundo al punto de la
prostitución.
No sé por una razón, porque me gusta mucho la música y cuando los Beatles estuvieron tocando en Hamburgo, estuvieron tocando en esa zona, en el barrio de San Pauli. Entonces ahí fue donde los Beatles descubrieron los cigarritos de la risa, los clubes nocturnos de prostitución, en fin, y es un barrio... De vida alegre, lo que se llamaba en su vida vida alegre. Entonces es un barrio que tradicionalmente en Alemania siempre ha estado relacionado con este tipo de...
Pues
claro, tiene su mercadillo,
tiene su mercadillo erótico, o sea que es una zona, bueno,
está enfocado a la Navidad, tú ves
bastante, con bastante actividad sexual, podemos decirlo
así. Pero que cómo es un karaoke striptease karaoke,
no quería preguntar tampoco. Karaoke porno, dice que se ven, hay puestos, todo, Papá Noel sin ropa.
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Yuyu, que te he escuchado, que se te escucha. Ya
he sido yo. Con la H más aspirada.
El micro espera que seas Sennheiser.
Y le ponen los lacitos en otro sitio.
Ya anda, los
Beatles allí. Allí comenzó la afición a los Beatles en San Pauli.
Está muy guay la imágenes, porque te ve a los Papá Noel semidesnudos, en carteles de Papá Noel semidesnudos.
Ese Papá Noel te aparece por atrás.
Súbete en mi rodilla.
No, que tú te lo encuentres y dices, y tú miras.
Súbete en mi rodilla.
Vamos. Papá Noel. Allí menos mal que no son tres Reyes Magos, menos mal que
Bartasana. Bueno, San Pauli, el número uno, ¿quién lo ocupa?
Y el número uno, él se lo ha puesto al mercadillo de su ciudad. Pónmelo, Manolo.
Y en el puesto número uno, el mercadillo navideño de mi ciudad, A Coruña. Más que un mercadillo navideño, se trata de un asentamiento neo-hippie que mezcla las casetas de la Feria del Libro con tradiciones navideñas locales tan típicas como... el kebab de Nochebuena o la musaca de fin de año. Aquí la gente duda entre leerse un churro o pedir que te firmen un turrón.
Es que esto es una crítica no solo al mercado de A Coruña, creo yo, sino a cualquier mercado navideño de aquí de España, que te encuentras de todo, porque es que no tiene nada que ver, porque normalmente los mercadillos, yo que he hecho muchos mercadillos con camisetas, dime tú qué navideño tiene una camiseta. Bueno, nosotros sí hemos sacado diseño navideño en camiseta, pero al lado mío había una mujer que vendía vela o que vendía...
los mercados navideños...
Comida, se suele vender comida, galletas.
El año pasado yo tenía dos puestos más para allá, una mujer que tenía el puesto de coger de los patos de la feria de mercado navideño.
Son muy navideños.
Serían patos navideños.
Eso es muy navideño.
Es verdad.
Entonces
que...
una crítica un poco a eso, porque te vas a los mercados navideños, sí, son muy bonitos, decorados de Navidad, pero después los puestos son cada uno de su padre y
sí
de su madre.
Es verdad, que no sí que es verdad.
Mira, pero es cierto que nuestra Andalucía, sí, sobre todo yo, los que conozco de esta parte más occidental y de las buenas temperaturas que hace, tú dices, Dios mío, un mercadillo, aquí no pueden vender cositas calientes. Vale. Digo, vino, sí, vino verdad. Caliente como en el norte de Europa, o chocolatito, tú dices, que un lacalo que hace. Ya no se vende ni las castañas,
hombre, te da un calor. Un chocolatito con churro en un mercadillo navideño es
de la vida, frío, ¿eh? Yuyu, tiene que hacer frío en esta vida. Zona.
Sí, pero que está ambientado todo un poquito en la Navidad, te entra la gana.
Pero claro, fritanga.
Sí, pero es que hay mercadillo que no tiene nada que ver con la Navidad. Bueno, tengo más audio, no sé si nos da tiempo porque... También he cogido dos o tres, ¿sí? Porque hizo otro vídeo que también quería comentar con ustedes de sitios donde curiosos para irte de fin de año.
¡Ay, qué bueno!
Mucha gente que le gusta irse de fin de año de viaje y pasar los fin de año en viaje. Entonces, ponme uno de los sitios que él comenta. Ponme el
siguiente. Estos son los cinco mejores destinos para pasar la noche de fin de año, con sus correspondientes alternativas. En el puesto número 5 tenemos a Río de Janeiro. Si bien es cierto que en Río de Janeiro puedes pasar una noche de fin de año excepcional, te propongo una alternativa bastante más cercana y económica. Estoy hablando de disfrutar la noche de Año Nuevo en Jávea, una espectacular población ubicada al norte de la provincia de Alicante. Con una temperatura muy agradable durante el invierno, es seguro que el número de tangas por metro cuadrado es inferior al de Río.
Hombre, claro, te vas a Río,
claro, hace tan buena temperatura, no es igual,
¿no?
Río, sí.
Te vas a Javea, que también se está muy bien de temperatura, pero no hay tanto tanga.
Sí, es verdad.
¿Ustedes alguna vez...
¿Tanga? ¿No? ¿Qué?
¿A dónde?
¿Habéis pasado noche vieja y campanada fuera de España?
No, nunca, nunca. Que va, que va.
Pero porque no... No lo haríais nunca, por ejemplo, yo a mí no me gustaría hacerlo nunca.
Yo por estar con la familia
eso. Pero se está por la familia, claro, cuando está con la familia, sí, a lo mejor está... No, sí, a mí otros años me ha cogido solo, pero tampoco me ha dado por pasarlo nunca. No he pasado nunca una Navidad ni una...
Pero bueno, solo, pero habrás estado con amigos o algo, ¿no?
Sí, sí, eso, sí, para quedar con mi hermano y tal, pero quiero decir que no me ha dado nunca por pasar la noche vieja fuera.
Incluso lo hace todos los años. Yo conozco gente que todos los años se va fuera a pasar la noche vieja. Pero bueno, yo soy más de quedarme por aquí. Ponme el último ya, venga, que es otro sitio también muy bueno de pasar la noche vieja.
En el puesto número 3 tenemos a Londres. Hombre. La fiesta de fin de año en las calles de Londres es una de las más reconocidas de Europa. Pero como bien sabes, los ingleses en este tipo de eventos siempre aplican su máxima. No hay fiesta si no hay vómito. Si te apetece evitar esto, te recomendaría pasar esta noche mágica en Madrid, donde además no necesitas adquirir entradas para acceder hasta el centro de la ciudad a medianoche, como sí ocurre en la capital británica.
Que yo no lo sabía, que en Londres
necesitas algo para entrar, una
entrada para entrar, tienes que pagar para entrar, para celebrar el fin de año así, bueno, en la
Madrid
calle.
Bueno, Madrid está muy controlado ya desde todo lo que eso sabemos, sí, Madrid ya la Puerta del Sol no puede ir, el aforo está completamente limitado. Y no se puede entrar, pero bueno.
Pero ahí en Londres, por lo visto, pues, tú incluso te
y
piden.
Y además hay vómitos. Que
te piden de esto. ¿Da tiempo a la última?
Venga, sí.
Venga, respómela.
Y en el puesto número 1 tenemos a Bangkok. Bangkok es otro de los destinos más conocidos y populares para pasar la noche de Año Nuevo. Pero cuenta con el peligro de que si te despistas con la ingesta de alcohol, puedes acabar confundiendo churras con merinas. O con merinos.
O con merinos. Bueno, sí.
No vamos a, explicar bueno, nada porque...
He visto un sitio, son cosas que él... Ha visto y le han comentado.
Se le han contado
en la historia.
Mira, como
de
Yuyu por los Beatles,
claro, entonces, no lo ha visto, pero... Pues él sabe que un sitio muy típico es Bangkok para irte de fin de año también.
Y con las merinas.
Bueno, pues cuidado, pues Sergio Caro, niño de Luclele, muchas gracias por habernos acompañado.
Oye, te vemos la semana que viene, aunque no sea un jueves, pero te vienes otro día, ¿no?
Te vienes otro día. Vale. Os recordamos el tema del día. Se ha hecho un estudio entre varios países, consumidores de Reino Unido, Francia, Alemania y España, y revela que 2 de cada 5 españoles, esto lo ha hecho cada uno en su país, pero bueno, en el nuestro los datos son curiosos. 2 de cada 5 españoles, es decir, un 42%, ¿no? ha escondido también un regalo de Navidad que luego no ha sido capaz de encontrarlo para entregarlo a tiempo en estas fiestas. Y nos hablan también de los sitios más típicos para guardar los regalos navideños. Una tarea que dice que no siempre es efectiva porque el 73% de los españoles asegura haber encontrado algún regalo, no solamente ya navideño, sino regalos también, cumpleaños y tal, ¿no? En fin, que hoy os queremos preguntar cómo sois vosotros guardando las cosas. ¿Eres de esos que guardan también las cosas que luego ni las encuentras? No solamente regalos, sino que cualquier cosa. ¿Cómo eres guardando las cosas en definitiva? Podéis enviar vuestras respuestas a arroba programa del Yuyu vía Twitter o un audio al 670-947-154. 670-947-154. Ahora llega la información a Canal Sur y a la vuelta os escuchamos.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.